Los padres de este niño, que ya no está con nosotros, están tratando de convertir tanto dolor en la generación de conciencia en las personas, para que todos seamos un poco más amables y generosos con los demás. Así que queremos un poco sumarnos a esto, vamos a hablar de este tema y hemos invitado para que nos ayude en la reflexión de esta circunstancia tan dolorosa a Adriana Gurayev, que es psicóloga, psicoanalista, integrante titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Adriana, un gusto saludarte como siempre. ¿Cómo estás?
Hola Javier, muchas gracias por invitarme, buenos días.
Bueno, Adriana, qué dolor, qué tragedia enorme, ¿no? La de un niño de 12 años que, pobrecito, ¿cómo debe haber estado para tomar la decisión de no querer vivir más?
Y debe haber estado de tal modo que quitarse la vida debe haber sido un alivio al lado del padecimiento que debe haber atravesado por lo menos a lo largo del último año. Es un tema muy profundo que merece una reflexión importante, porque los centros escolares son espacios no solo para la educación formal, también son lugares donde los jóvenes aprenden a relacionarse y a socializar fuera del ámbito doméstico. Sabemos que estas interacciones no siempre son fluidas y benéficas, y lamentablemente el acoso escolar o bullying es un fenómeno que está en alza debido a las redes sociales. Para definir sintéticamente, Javier, el acoso escolar es un maltrato físico y o psicológico que recibe el niño de parte de un compañero o muchas veces de parte de un grupo.
Claro.
Y consiste en múltiples formas de hostigamiento, insultos, agresiones físicas, intimidaciones, amenazas, exclusión, bloqueo social. Y desde el punto de vista técnico, preciso, para hablar de acoso se tienen que producir tres situaciones conjuntamente. Una, que exista una o más formas de hostigamiento, burla, digamos, críticas, ridiculizaciones. Dos, que estas conductas se repitan. Y tres, que duren un tiempo considerable. Si se dan estas tres situaciones, estamos frente a una situación de acoso. ¿Cuáles son las situaciones o causas que facilitan el acoso? Son varias. Por ejemplo, los centros educativos a veces no tienen una buena estrategia de prevención y de detección de lo que está pasando en cada aula. Les falta visibilizar ese acontecimiento y una voluntad y decisión firme de afrontar los casos de acoso. A veces a los mismos profesionales, maestros, profesores, no se les da la capacitación necesaria para detectar oportunamente en qué consiste. Entonces, al no haber esas normas claras, se promueve lamentablemente ese comportamiento. Entonces, a veces, lamentablemente, se mira para otro lado, se minimiza la situación ante una denuncia. Lo más terrible, Javier, es que los niños acosados, por lo general, les cuesta contar lo que están viviendo. ¿Por qué les cuesta contar? Porque tienen vergüenza, porque no quieren preocupar a sus padres, porque tienen miedo a la represalia de los propios acosadores, porque los profesores o maestros pueden quitarle importancia, no ser tenido en cuenta, y por las propias amenazas que le esperan, llega a hablar o ser un soplón. Y eso le pasa no solo al acosado, sino a algunos compañeritos que perciben esa violencia y no lo hablan.
Qué
No
va.
sé si me quieres preguntar algo, quieres que te cuente los
Sí,
cinco
hay muchas
tipos de
cosas.
acoso.
Sí,
Dale.
está bueno, Adriana, que lo planteemos así, porque sin duda has estado vos también reflexionando sobre el tema y nos querés marcar los puntos principales. Yo tengo aquí varias cosas, varias preguntas, varias consultas preparadas y otras tantas que estoy
Bien.
repasando, por eso recién, porque estaba viendo que la gente está opinando y participando. Entonces, pero vamos primero con esta tipologías, por decirlo de esa manera.
¿Quieres los cinco tipos de bullying escolar?
Exactamente.
Vamos primero al bullying verbal. ¿Qué
Bien.
es? Es la expresión en palabras crueles, insultos, amenazas, intimidación, bromas, bromas denigratorias con respecto a la apariencia, a la condición sexual, a la etnia, a la raza, a la economía o a la discapacidad de la víctima. El universo de la palabra, Javier, es muy amplio y se puede ser muy cruel. Sos
Claro.
muy gordo, igual que tu mamá. Tan solo eso, para empezar, ya puede bajarle la autoestima enormemente. ¿Cómo darse cuenta los padres? Ahora voy al segundo de esto. La criatura cambia su comportamiento, cambia su humor, está ausente, o muestra un cambio en el apetito porque una discriminación. Y ahora vamos al bullying físico. Ese es un comportamiento agresivo que incluye patadas, golpes, zancadillas, empujones. Es la forma quizá más conocida. Un niño, por ejemplo, puede ser intimidado por otro niño si le baja de golpe los pantalones en el recreo para el ridículo ante todos los otros. Y bueno, eso les da mucha vergüenza. Y cuando hay patadas y empujones, como sucedió con la víctima de 12 años que acaba de fallecer, a veces hay que detectar moretones, las rodillas rojas, un pedazo de la ropa rota. Son señales, o quejarse de dolor de cabeza o dolor de barriga. Cuando la criatura insiste con esos dolores, hay que prestar atención, no solo por si le duele o no le duele, sino por el mensaje que está dando con esa situación. Vamos al tercero,
Bien.
el bullying social. Es un poco complicado de detectar, pero consiste en la exclusión que se hace de la persona, ya sea en el comedor, en los partidos de fútbol, en la gimnasia, en una fiesta. Por ejemplo, hay un grupo de chicas y una de ellas, todas compañeras, saca fotos o muestra imágenes de una fiesta en la que hay una que nunca estuvo invitada y le muestran que está afuera del grupo. Entonces, esa criatura excluida cambia el humor, puede generar una situación de mucha desvalorización. Otras pueden generar un estado de ira que se va a descargar en otro lado. Pero quiero decir que este dolor emocional es tan
Sí.
fuerte como el dolor físico. Y las secuelas duran mucho tiempo. Vamos al cuarto. El ciberbullying, lamentablemente muy de onda en este momento, nacido al auge de las redes sociales. Se caracteriza por la intimidación producida a través de las redes, mensajes de texto, correos electrónicos. Entonces, el acosador difunde falsos rumores, mentiras, amenazas, comentarios sexistas, racistas, causando un enorme malestar y problemas emocionales en la víctima. Por ejemplo, Juan es un perdedor. ¿Cómo es posible que no tenga novia?
Claro.
seguro que no tiene los atributos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas criaturas comienzan a tener trastornos en el dormir y pueden llegar a suplicar, Javier, a suplicar no ir al colegio. Cuando la criatura insiste, no solo porque no estudia o porque tiene examen, puede ser que sea un bullying que no se anima a decirlo. Por último, vamos al bullying carnal, el peor de todos, muy complicado de detectar. ¿Sabe por qué? Porque muchos adultos se niegan a aceptar que hay niños que realicen este tipo de conductas. Pero si es un niño, pero no puede ser, es una criatura, entonces el bullying carnal sigue en la escuela con comentarios machistas, comentarios obscenos, por lo general son afectadas las mujeres en esto, por tocar a la víctima en lugares íntimos, por presionar para que haga algo que no quiere hacer. Esta clase de bullying causa severos problemas que, según las estadísticas del Centro Estadounidense de Bullying, por lo menos el trauma puede durar 40 años.
Qué bárbaro.
Sucintamente quería dar un paneo de los cinco tipos de bullying más frecuentes que se dan en las instituciones educativas.
Tal cual. Y lo has hecho a la perfección porque tenemos un panorama de cuál es la situación y cómo se da esto en la actualidad. Adriana, quería preguntarte, porque claro, tenemos la víctima y cómo se da, pero me gustaría que pongamos por un ratito la mirada en qué lleva a un niño o a un adolescente a maltratar o a denigrar a otro niño o adolescente como él. Digo, ¿qué hay o qué puede haber en esa psiquis, en el corazón de ese niño, o qué puede haber en su historia, en la familia o en las relaciones de ese chico que lo llevan a eso, a maltratar a un par?
Es muy buena la pregunta, Javier, te la agradezco, porque para hacer un tratamiento integral no solo hay que hablar del acosado, sino del acosador. El acosador es un maltratador, ¿no? Es como antes, ponerle en el siglo pasado, llamaban los matones, los matoncitos del colegio, es eso. Las causas están muchas veces en la familia, porque pueden estar respirando el modelo de padres agresivos, de altas tensiones económicas, de violencia doméstica, de malas relaciones de los progenitores, de falta de valores adquiridos y de ausencia de reglas y de límites de convivencia. Entonces, es una persona que necesita empoderarse denigrando al otro, reduciéndolo a un lugar como posiblemente aprendió a hacerlo en su casa. Parece increíble, pero el acosador se siente inseguro, por eso necesita dañar a alguien. Desde luego no es una víctima y que uno trate de entenderlo no lo exime del daño que ocasiona. Es una sugerencia a que al momento de hacer un abordaje, que es imprescindible, Javier, tengamos que tener en cuenta a los acosadores, a las familias, a los profesores y a los acosados. Porque si trabajamos con el último eslabón, que son los acosados, nos vamos a saltar la prevención, la detección, la actuación por parte de todos los elementos que integran socialmente lo que llamamos acoso escolar.
Bien, bien. Adriana, hay un montón de consultas, opiniones, participación de los oyentes. Vamos a dar lugar. Dice, por ejemplo, Omar y Verónica, si hoy conseguís hacer sonreír a alguien, aliviar su dolor, darle un poco de serenidad, incluso mejorando un poco su día, entonces podrás decir que fue un gran día y que estás haciendo algo de bien por los demás. Bueno, imagino que tiene que ver también con esto, esta linda expresión que nos han convertido Omar y Verónica. Buen día,
Así es.
Javier. Muy triste la noticia de esta criatura, pero bueno, ¿en cuántas películas norteamericanas el bullying es protagonista y está resaltado incluso como un valor, podemos decir, dice Laura? Es cierto. Bueno, no solamente en Estados Unidos, también acá, ¿no? Incluso también, perdón Adriana, y esto lo agrego yo porque me parece que podemos reflexionarlo, la violencia que vemos también en la dirigencia política. En algunos programas de espectáculo, por ejemplo, allí pareciera que el bullying es un valor supremo casi, ¿no? Porque agarran a una persona, se trate de quien se trate, pero le colocan epítetos, cuentan historias de su familia que pueden ser verdad o no. Digo, me parece que hay una violencia que genera también violencia, ¿no?
Claro, más que valor, yo me quedo más con el concepto de violencia, ¿no?
Sí, sin duda,
Sí,
pero
es
digo,
muy frecuente.
claro, pero digo, pareciera que a veces convierten un valor, algo que es un disvalor, el hecho de denigrar a las demás personas, a eso me refería.
Sí, que difundan, que promocionen, que lo hagan público, ¿querés decir?
Exactamente.
Sí.
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 Nos dice Mariela, buenos días, soy docente. Pasa que el hostigamiento entre compañeros que se hace, ya que muchas veces, ah, y los, claro, a ver, estoy interpretando acá lo que escribe Mariela, dice que muchas, que se sabe que en la escuela suceden estas cosas y que a veces los gremios no actúan, los gremios, imagino, estará reclamando Mariela que haya algún tipo de capacitación específica para los docentes, ¿no? ¿Qué tiene que hacer
Ah,
un
sí, se
docente en la
refiere a eso,
escuela?
es imprescindible, claro que sí, porque no
Claro.
tienen responsabilidad los maestros si no tienen la capacitación. Es muy complejo el tema, entonces hay que sumergirse y cada maestro, cada profesor tiene una responsabilidad enorme, pero hay que prepararlos para saber cómo abordar.
Claro. Adriana, mira, porque decimos que esto es un fenómeno o que tiene más auge ahora, pero nos cuenta Enrique, dice, tengo 75 años. Concurrí a un colegio salesiano y allí también había bullying. Yo siempre defendía a mis compañeros, a mí no me gustaban las injusticias, nos cuenta Enrique, que tiene hoy 75 años. O sea que esto viene, no es nuevo, ¿no? A lo mejor tiene.
No, es viejísimo, Javier. El incremento es por las redes sociales y además eso permitió visibilizar más la situación, porque cada vez son más las víctimas que denuncian, los padres, ellos mismos. Entonces eso nos permite estar hablando de lo que estamos hablando, pero claro que es viejísimo y está en el campo del trabajo, es el acoso laboral. Está en la familia, es el acoso a un hijo o a un padre, y está en las escuelas, que es el acoso escolar. Sí, claro. Es una forma de violencia, una forma de maltrato.
Nos cuenta Mirta desde General Roca, con respecto al tema que están tratando el acoso en las escuelas, tengo un nieto que tiene Asperger, bueno, justamente, mirá, en el Día Internacional del Asperger, y nos cuenta Mirta que su nieto sufrió bullying en la escuela, incluso era, lamentablemente, dice ella, una escuela católica y las autoridades nada hicieron. Para solucionar, tenía apenas 11 años mi nieto. Bueno, finalmente los padres optaron por cambiarlo de escuela y mejoró la situación. Claro, es un tema complicado y
Muy
el epicentro
interesante
hoy, sí, el
lo
epicentro hoy
que
son las
cuenta la
escuelas,
docente.
¿verdad, Marina?
Sí. Además, muy bien hicieron los padres de cambiarlo de colegio, porque cuando ya a una criatura la toman de punto, la criatura cada vez se debilita, tiene menos posibilidad de defenderse, le dan miedo a abrir la boca, se llena de síntomas, y eso hay que cortarlo. Pero por más que nos duela cambiar, lo que dice el oyente es verdad. Muchas veces en las escuelas, por más prestigio que tengan, miran para otro lado. No les dan la enorme trascendencia que tiene. No sé si es porque tienen miedo, o porque no están capacitados, o porque es insoportable pensar el grado de violencia en la infancia, que capaz uno lo tiene un poco idealizado, pero existe y sucede. Los niños pueden ser muy crueles.
Juan nos cuenta, yo sufrí bullying hace muchos años, pero no en el colegio, sino en grupos de amigos. Bueno, también esta es otra cara del fenómeno, Adriana.
Interesante, el bullying social.
Claro.
Sí,
¿Quién
por todas
más?
partes, Javier.
Sí. Silvina de Goya nos dice, buen día, con el tema del bullying tiene mucho que ver la educación que tiene cada niño en su casa. Creo que ese chico molesta a otro más débil porque ese niño tiene problemas dentro del entorno familiar y se descarga con otro. Bueno, un poco lo explicaste vos en mejores términos, Adriana, en
Sí,
términos técnicos.
eso
Bueno.
adhiere a esa línea. Sí, por supuesto que es así.
Bien. ¿Qué más? Anita dice, me molesta que se le dé tanta importancia a un niño norteamericano mientras que aquí tenemos muchos que se mueren por suicidio también. Anita, es el caso puntual del cual partimos. Lo que nos preocupa mucho más, no es la nacionalidad de la víctima, sino de que realmente haya bullying que lleve a niños a tener estos pensamientos y acciones, ¿no? Que impliquen incluso hasta llegar al suicidio como ha ocurrido en este caso puntual. ¿Qué más,
Claro, esta
Juan?
criatura viene a ser la punta del iceberg, ¿no?
Claro,
Lo que
claro.
se vio y ahora estamos todos hablando y concientizando acerca de una situación tan horrorosa y complicada.
Adriana, nos preguntan aquí puntualmente, ¿qué tiene que hacer un directivo de una escuela cuando una mamá denuncia o le lleva el tema acerca de que su hijo está siendo víctima de bullying?
En primer
¿Cuál
lugar,
debe ser la
prestarle
primera acción?
atención. ¿Cómo?
La primera medida que se tiene que tomar, digo, nos pregunta acá un oyente.
Bueno, como la directora tiene que prestar muchísima atención, hablar inmediatamente con la maestra, observar detenidamente, porque puede ser que sea una situación así. Acercarse a la dirección, al acosado, a la víctima, si tenía que hablar con el victimario. La maestra tiene que tener una conexión con todo el grupo, en la clase, en el recreo, hablar con la maestra y, llegado el caso, con los padres del acosador. Por supuesto, Javier, que una criatura con bullying va a sufrir mucho menos si los papás le ayudan a hacer una consulta psicológica, porque a veces pueden decirle al especialista lo que no le pueden decir a los padres. Y si la escuela tiene un gabinete psicopedagógico, eso sería formidable para hacer técnicas proyectivas y ver la personalidad del acosado, del acosador, y hacer la devolución pertinente a los padres de cada uno. Se pueden hacer muchas cosas, quiero decir.
Claro. Bien. Adriana, nos dice Juana, tengo 55 años, siempre fui y he sido gordita. En la escuela primaria, recuerdo, tenía un par de compañeros que siempre me cargaban, me ponían cartelitos o notitas en los bolsillos. Eso fue minando mi autoestima y entré a la secundaria autoexcluyéndome de muchas actividades. Sentía que mi vida no tenía sentido, me cuestionaba mucho. Pero tuve la gracia de tener una hermana mayor que siempre me escuchó y me contuvo. En esa época no se hablaba de bullying, pero mi experiencia me hace hoy día comprender lo que sienten las víctimas. Es algo muy, muy feo, nos dice Juana.
Juana tiene muchísima razón, no se llamaba bullying, no estaba tan visibilizado como lo decíamos antes, este tema no se le daba importancia, pero el sufrimiento y la crueldad son las mismas. Ahora ya podemos armar una teoría, como estamos haciendo, ver qué estrategias operativas para la prevención y la detección. Antes, nada. Ella tuvo una especie de ángel protector en su hermana, afortunadamente, que le alivió el camino. Pero sí, esto de ponerle cositas en el bolsillo de gorda es una crueldad y un sufrimiento que dura décadas.
Claro. Mira, acá hay un tema también, Adriana, que
A ver.
me gustaría preguntarte. Marilén de Santa Fe lo presenta. Dice, me llama la atención que en la actualidad los chicos tienen una personalidad muy débil que los lleva incluso a tomar estas decisiones trágicas, ¿no? Antes en la escuela existía esta práctica y los chicos eran como que no le llevaban el apunte o, bueno, lo dejaban pasar o lo afrontaban de distinta manera. La pregunta puntual, Adriana, ¿somos en general hoy más débiles o tenemos menos herramientas psicológicas para afrontar estas circunstancias, el dolor que nos provoca el bullying, las burlas, el no ser aceptados como somos por los demás?
Yo no me animaría a decir eso porque es una generalización un poquito riesgosa. Antes, ahora, los chicos, cada uno tiene su personalidad, tiene la estructura familiar, hay hogares armónicos, hay hogares con violencia doméstica. Eso genera efectos en la constitución de la personalidad en todos los tiempos, antes y ahora.
Bien, Adriana, a propósito de una pregunta que hace María Angélica, cuando ocurre un caso de estos y se conoce, ¿es conveniente hablar con los padres del niño acosador? Digo, está hablando María, me imagino, desde el lugar de padres de una víctima de bullying, ¿verdad?
Sí, yo lo recomiendo porque a veces los papás somos un poquito subjetivos con nuestros hijos y nos parece que son nuestros seres más adorados y no prestamos atención a ciertos mensajes que vienen de la realidad externa. Entonces, si en el colegio la directora llama, hay que ir y escuchar respetuosamente porque ya sabemos que ha habido una cantidad de docentes maltratados, golpeados, cacheteados por los padres que no soportan que se les diga cierta verdad. Hay una tendencia de algunos papás a victimizar y justificar la violencia de los hijos. Es complicado, Javier, pero hay que hacerlo.
Sí, efectivamente me parece que hay allí un gran problema en la escuela que la escuela todavía no sabe manejar del todo y no sabe solucionar, ¿eh? Digo, me parece por la cantidad de testimonios que hemos recibido contando esto. Bueno, nos dicen, Diana dice, por ejemplo, las escuelas no son sanas, algunas, el personal muchas veces también cae en el problema de este tipo de violencia, no sancionan a los agresores, sino que los promocionan. Hay un problema de una sociedad psicopatizante, dice Diana, también en los adultos.
Me parece muy interesante la reflexión de ella porque se convierten en héroes, se convierten en líderes naturales, generan admiración de parte de los débiles y van como rebaño a congregarse ante este líder poderoso para evitar ser golpeados ellos o acosados ellos. Aquel que se rebela, que no quiere, puede ser objeto de bullying. Tiene muchas razones la gente.
Bueno, cuánto para hacer y reflexionar en esto, Adriana. Un mensaje final, yo te pido, sobre todo para los papás, cómo pararse frente a esta realidad donde efectivamente hay niños que se convierten en agresores de los demás, pero también, por supuesto, primero, en primer lugar, hay que poner niños o niñas que pueden estar siendo víctimas de maltrato. ¿Cómo tenemos que posicionarnos los padres, ante esta posibilidad?
Me parece que a la luz de esa conmoción, que por supuesto no es la primera vez y lamentablemente creo no será la última, los padres deberíamos estar un poquito más en contacto con la escuela, con la maestra o con la directora, estar más atentos a ciertas modificaciones en la rutina de nuestros hijos, ya sea en las horas de sueño, en la resistencia a ir a la escuela, en no querer ir a un cumpleaños, no querer ir a un viaje de cierre de año, a una excursión, estar atentos, porque a veces los papás están tan ocupados que dicen, bueno, se va el cumpleaños y entonces yo aprovecho para hacer tal y cual cosa. Y la criatura queda llorando ahí. A veces es porque es tímida, pero no siempre es por eso. Entonces estar un poquito más atentos a qué pasa. Y si hay conductas raras, yo sugiero la consulta psicológica, por lo menos para hacer un estudio de personalidad, que se hace con dibujos, con juegos, es una hora de juego, y los papás sabrán entonces. Pero primero a la escuela, la directora, si hay gabinete pedagógico, y estar atentos a estos cambios en la conducta habitual de los hijos.
Adriana
No
Gurayev,
minimizar.
Adriana, como siempre, muchísimas gracias por estar siempre atentas, por tu disponibilidad a ayudarnos a reflexionar sobre estos temas que hacen a nuestra vida cotidiana. Abrazo grande.
Un abrazo grande, renovado placer estar con Radio María. Hasta la próxima.
Muy amable, que así sea.